Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canet.
Hay festejos en 18, la comunidad de la arquitectura y de la gente que le interesa esta temática acá también y de todo el Uruguay está festejando porque la iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, la iglesia de Atlántida, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y qué mejor persona para hablar de esto que nuestro referente aquí en Comunión del AR en temáticas de arquitectura y diseño, Pablo Canen. Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes qué tal?
Bueno, bien, qué bien cayó esta designación justo el día anterior a la columna.
La verdad que sí, como le decía a Julián ayer, tenía otros planes, pero obviamente ante esta designación, digamos, ¿por qué no este triunfo? Estaba bueno hablar un poco de la figura de Eladio Dieste y de la Iglesia del Cristo Obrero en particular. Digamos, efectivamente, que bueno, la comunidad de las ingenierías y de la arquitectura, hoy está celebrando, porque claro, como digamos, seguramente todos saben, Eladio Dieste en realidad es un ingeniero de formación, un tipo que nace allá por 1917, que egresa de nuestra Facultad de Ingeniería de Tudelar en 1943, y que, bueno, vivió hasta el año 2000, ¿no? Y digo, lo cierto es que a pesar de su formación de ingeniero, en los ámbitos de las publicaciones de arquitectura, de los libros de historia de la arquitectura, quizás Dieste tuvo más notoriedad o relevancia. En ese sentido, hay un libro que a quienes estén escuchando se los recomiendo, Divinas Piedras, de Mary Méndez, colega y amiga. Este libro es su tesis de maestría y explica de una forma fantástica el origen de este proyecto de Eladio Dieste. Digo, de hecho, si googlean, lo pueden descargar de la página de la facultad y leerlo de forma abierta. Para empezar, y traigo un poco la narrativa que Mary hacía en esta tesis, que iba combinando arquitectura moderna y catolicismos, como ahí a mediados del siglo XX en Uruguay. Hay que decir que, digamos, esta iglesia en Estación Atlántida, ¿no?, que es originalmente ese pueblo que de alguna manera oficiaba de pueblo de servicio al naciente balneario, ¿no?, con una comunidad, digamos, como muy humilde, pero que estaba muy apalancada por miembros del Grupo Acción Católica, también estaba en la vuelta, bueno, Barbieri, ¿no?, que fue como el primer cardenal de la historia del Uruguay, y que ya desde la década del 40 estaban como buscando la posibilidad de concretar este proyecto, ¿no? Digamos, no voy a contar al dedillo la historia de todo el encargo, pero sí decir que Dieste fue un ingeniero muy vinculado al mundo católico, no a cualquier versión del mundo católico, sino a una versión, ¿por qué no?, progresista. Digamos, el pensamiento de Jacques Maritain, por ejemplo, era fundamental. Digamos, de hecho, Dieste integraba desde la fundación, en particular del Frente Amplio, las listas de la Democracia Cristiana, en particular en el departamento de Artigas, y había un vínculo entonces muy fuerte entre arquitectura moderna, progresismo, esa versión del catolicismo, y en este caso una pequeña comunidad que a través de el matrimonio Iris Urioste, que fue como matrimonio del 1950, por así decirlo, muy activo en la vida católica del país, le hacen este encargo, ¿no? Y en particular, digamos, esta iglesia se le encargan a Dieste porque saben que viene de una misma versión, digamos, de los catolicismos a las que estas familias pertenecían, y porque además venía desarrollando una experiencia muy eficiente en la construcción más bien de la ingeniería civil, pero con un gran desenvolvimiento estético. De hecho, en los relatos históricos se repetirá esta frase de que Dieste propuso hacer una iglesia al precio de un galpón. Esto no era tan así, pero por lo menos como retórica fue muy fuerte y fue como muy, repetida a lo largo de la construcción historiográfica, porque por un lado estaba la dimensión de una arquitectura racional, económica, pero de economía profunda, de lo que Dios te llamaría economía cósmica, y elevar con esos recursos humildes el sentido estético de la forma para albergar a una comunidad que era una comunidad, insisto, ¿no? De una población de entre campesinos y obreros que de alguna forma orbitaban en torno a ese nuevo mundo balneario de la costa uruguaya que se iba gestando. Antes de que la obra fuese terminada, ya había sido publicada en La Architecture d'Aujourd'hui, que era una publicación periódica francesa especializada en la arquitectura muy famosa, en Progressive Architecture, en Architectural Review, y podríamos seguir largamente. Ya en 1963, un crítico bastante importante como Juan Pablo Bonta había publicado el primer libro sobre Eladio Dieste. Y de hecho, la iglesia de Atlántida o la iglesia de Cristo Obrero era puesta de alguna manera como la vedette del libro, como una síntesis de las exploraciones técnicas y estéticas del ingeniero. También, para dar una anécdota que pinta la relevancia internacional de la obra, en 1967, cuando Julius Shulman, el fotógrafo de arquitectura más famoso del mundo en aquella época, viene a Uruguay, la única obra que va a fotografiar por motu propio es la iglesia de Atlántida. Cosa que también, digamos, repotencia su publicación a nivel, digamos, de casi todos los continentes. Hace un tiempo hacíamos una consultoría para la Getty con varios colegas que luego estuvieron vinculados a esta denominación de UNESCO. En un relevamiento bibliográfico que hicimos, que no fue total, detectamos, digamos, 300 publicaciones que abordaban la obra de Eladio Dieste. O sea que la dimensión de relevancia internacional de Dieste como ingeniero y creador es, digamos, insoslayable. Para que se den una idea, en el 2005, 5 años después del fallecimiento de Dieste, tanto el MoMA como otras universidades de las Ivy League norteamericanas declararon el año de Eladio Dieste en homenaje a la trayectoria del ingeniero, que por supuesto fue muy estudiado y publicado en Estados Unidos hacía varias décadas, y digamos que todo eso va conformando un paquete que hace llegar a esta declaratoria de la UNESCO con un corpus de relevancia internacional muy sólido, ¿no? O sea, Dieste no es un desconocido para los evaluadores de la UNESCO, ni mucho menos. En ese sentido, mínimamente, recordar, creo que alguna vez lo hemos dicho cuando hablamos de patrimonio, que teníamos hasta el momento dos patrimonios materiales en Uruguay. Por un lado, el casco histórico de Colonia del Sacramento, típica idea, ¿no? Del barrio histórico, que ya estaba muy consolidada, diría, hace más de 5 décadas como idea. Después tuvimos, en 2015, el Anglo Fray Bentos como un paisaje cultural industrial, que es una idea un poco más reciente en el marco de la evaluación patrimonial. Y ahora el tercer patrimonio material es justamente esta iglesia de Cristo Obrero, como, bueno, la mayor hazaña ingenieril estética de Eladio Dieste, ¿no? Nuestro primer patrimonio de autor. Esto no es nuevo para algunos países como México, que tienen algunas obras de Luis Barragán declaradas, o como Francia, que tiene varias obras de Le Corbusier declaradas, pero sí es el primer patrimonio de carácter monográfico, entre comillas,
Exacto, Pablo, eso es lo que lo
que
diferencia de los otros dos patrimonios que tenemos aquí en Uruguay, ya sea el barrio histórico de Colonia o lo que donde funcionó el Anglo. Esto tiene nombre y apellido, por decirlo de alguna
sí,
manera.
totalmente. De hecho, este tipo de nomenclaturas, con nombre y apellido, como vos decís, Camilo, no son tan nuevas en la UNESCO, ¿no? De hecho, hace apenas, no me acuerdo de memoria, creo que 3 años, un conjunto de unas 10 obras de Le Corbusier fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, y esa declaratoria costó bastante. O sea, en realidad la coordinó Francia, pero la hizo en conjunto, bueno, por supuesto con Suiza y con otras naciones europeas. Y costó mucho. A ver, estamos hablando de Le Corbusier, ¿no? El sujeto más publicado del siglo XX para el ámbito de la arquitectura. Entonces, esto es bastante novedoso y quiero contar parte de lo que fue el proceso de esta declaratoria, en el que hubo un debate que se empieza a gestar a partir de las venidas de Ciro Caraballo a Uruguay, que es un venezolano muy formado, consultor de UNESCO, que empezó a contactar con la familia Dieste y a hacer un primer inventario de las obras que podían ser declaradas. De hecho, con la cátedra la cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional colaboramos con un inventario hace unos 6 años, y la idea era declarar un conjunto de obras. Declarar un conjunto no de una obra singular, sino de unas 6, 7 u 8 obras, que intentasen dar una pincelada sobre ¿cómo podríamos decir? la calidad de Dieste y Montañés para resolver distintos programas de arquitectura. Porque, digamos, hay un montón de proyectos de carácter industrial, como los depósitos de Fagar, como incluso las antenas de televisión de Canal 9 o algunos tanques de agua que tienen una esbeltez en su realización con ladrillo que son como impresionantes, que hablan de una variedad tipológica como muy importante, a través de un mismo sistema que es el de la cerámica armada, que es básicamente el uso del ladrillo con, digamos, estructuras de hierro que permiten trabajar combinadamente a la compresión y a la flexión. Esto habla de una capacidad ingenieril de, digamos, de pensar el recurso tecnológico como con mucha eficacia, a la vez de con formas de superficies regladas, de dobles curvaturas, que otorgan capacidad portante a través de la realización de la propia geometría. Entonces, en un principio la idea era declarar un conjunto más amplio de obras, finalmente por las complejidades que tenía el plan de manutención de las obras a presentar a la UNESCO y que la UNESCO, por tanto, otorgue la categoría de Patrimonio Mundial entendiendo que van a poder ser conservadas y gestionadas públicamente, se termina yendo por el caso de la Iglesia de Atlántida en particular. Pero, digamos, estuvo en miras un panorama más complejo de Dieste como un creador integral que, a través de un sistema tecnológico, logró resolver con gran destreza programas que iban de lo religioso a lo logístico, a lo industrial, incluso a prototipos de escuelas, como las escuelas del Plan Gallinal, que hay en el interior del país más de 150 y que ni siquiera las tenemos todas inventariadas, ¿no? Entonces, bueno, se sigue hablando por estos momentos de la posibilidad de ir a más con Dieste y de por lo menos pensar en la iglesia de San Pedro de Durazno, en los sectores logísticos de la industria Fagar y otros conjuntos más, como por ejemplo los galpones del puerto de Montevideo, para una ampliación de esta denominación. Pero igual la noticia es muy buena y, digamos, es un excelente antecedente saber que la iglesia hoy, digamos, es como patrimonio de la humanidad.
¿Qué implica esta mención por parte de la UNESCO en términos concretos, presupuesto para la conservación, algo así?
Sí, en realidad estas aprobaciones de la UNESCO, que en este caso destacan el valor de integridad de la obra, por una parte, y por otra parte su singularidad, comprometen al país a una adjudicación concreta de presupuesto para planes de mantenimiento. Digamos, la UNESCO exige una suerte de plan de manejo, o sea, ¿quiénes son los interlocutores a los cuales dirigirse en caso de, digamos, la necesidad de afinar procesos de restauración o de conservación? ¿Cuáles van a ser los fondos que van a estar en juego para realizar esas acciones? Digamos, confieso que no soy un especialista en términos de gestión UNESCO, pero la UNESCO siempre compromete al país a la manutención de esos bienes, ¿no? De hecho, en cierto momento, Colonia del Sacramento estuvo como bajo amenaza hace algunos años de ser retirada de la lista, dado que algunos de los puntos que la UNESCO daba como valores universales estaban en peligro, ¿no? Esto a veces hace a la integridad de los bienes, pero en casos de espacios urbanos más amplios, hace también a la dimensión de la gestión social o, digamos, a cómo el patrimonio adquiere valores de uso, ¿no? Cosa que en el Anglo Fray Bentos es todo un tema, porque, bueno, digamos, está fuera de una órbita turística internacional, a diferencia de Colonia, y por lo tanto, reactivar con programa ese viejo complejo industrial no es nada fácil. En el caso de Iglesia Atlántida, de alguna manera, por ejemplo, el trabajo sobre el contexto urbano, la correcta dinámica del entorno, es parte de lo que la UNESCO exige como, bueno, para mantener esa categoría de patrimonio mundial, ¿no?
Además, Pablo, seguro que a partir de este ingreso a la lista de patrimonio cultural de la UNESCO, muchas miradas internacionales y también locales
van a ser puestas en general sobre la obra de Eladio Dieste, que además, si yo no recuerdo mal, hace cerca de una década atrás más o menos, también había tenido un día del patrimonio acá en Uruguay, que llevó a su nombre, justamente recordando todo su legado. ¿Qué otros aspectos se pueden destacar y que por ahí, a partir de esta declaración, se puedan empezar a redescubrir para el gran público, digamos, de la obra de Dieste?
Sí, está buena la pregunta. De hecho, el Día del Patrimonio dedicado a Dieste, si no me acuerdo mal, fue allá por el 2006 o 2007.
Sí, me suena que fue por ahí, sí, más o menos.
Tecnología e Innovación era el nombre que habían dado, digamos, en aquel entonces responsables de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Digamos, efectivamente que estas puestas públicas a través de distintos niveles de reconocimiento, obligan a no solo amplificar la difusión, sino a de hecho, este libro que hoy recomendaba al comienzo de la columna, insisto, si lo buena de facultad, es uno de esos tantos aportes necesarios hacia una construcción más compleja del personaje. Es curioso porque la columna pasada, yo un poco traía el tema de las arquitecturas posmodernas y dentro de ellas hablaba del tema de los regionalismos, ¿no? Como unas vocaciones por entender las arquitecturas de, por ejemplo, América Latina desde una óptica vernácula. Y en Uruguay y en Argentina también, personajes como, bueno, el propio Mariano Arana, Marina Weissman en Buenos Aires o Ramón Gutiérrez, construyeron la idea de Dieste como un personaje del regionalismo crítico, de la modernidad apropiada, o de un sujeto que estaba pautado desde la creatividad local a partir de entender el material ladrillero como una idea meramente vernácula, ¿no? Cuando en realidad para Dieste era algo mucho más universal, digamos, era un material que estaba mucho más vinculado a la larga tradición constructiva de la humanidad y que, por cierto, importaba también entender cuáles eran los vínculos intelectuales de Dieste con la cultura arquitectónica y también con el arte religioso de la década del 50 y el 60, que por aquellos años tenía una exploración de un simbolismo bastante abstracto. El libro esto lo cuenta de forma muy interesante y creo que es uno de los tantos esfuerzos que hay que hacer para construir un personaje o un Dieste más complejo. Porque también es cierto que Dieste, a fines de los 80, de alguna manera ya veterano, aunque todavía en acción, por ejemplo, estaba haciendo el Montevideo Shopping, se sube un poco este discurso de la modernidad apropiada y parece desdibujar en algunas entrevistas, como una famosa entrevista que también pueden googlear y encontrar fácilmente con Mariano Arana a principios de los 90, empieza de alguna manera a posicionar su obra más allá de las referencias absolutamente legítimas que habían a el campo arquitectónico en términos generales en su tiempo, como por ejemplo el propio Le Corbusier y la famosa capilla de Rochambeau en Francia. Y a esto le sumo que tenemos poco conocimiento todavía del estado material de varias obras, como sobre todo las obras de carácter industrial, porque Dieste y Montañés, sobre todo lo que hicieron fue obra logística e industrial a través de los sistemas de estas cerámicas armadas, que eran modulares, que tenían encofrados que se desarmaban y se trasladaban y que por tanto se construía súper rápido con este sistema. Bueno, todo esto todavía demanda, a pesar de que algunos esfuerzos hemos hecho, un conocimiento mucho más profundo de las obras no singulares de Dieste, o sea, de las obras que compusieron, digamos, la mayor cantidad de sus metros cuadrados, pero que son, entre comillas, un poco más genéricas. Porque es lo que demuestra que la cerámica armada fue una tecnología absolutamente versátil que, por algún motivo extraño que también habría que estudiar, no pervivió en nuestro medio. O sea, como que Dieste no generó una escuela después de sí o tras de sí, sino que de hecho lo vemos casi como un producto irrepetible, cuando en realidad la tecnología que nos propuso era una tecnología que podía estar al servicio de mano de obra semicalificada. De hecho, mucho se le criticaba en su momento de que no iba a poder construir esos muros de superficies de doble curvatura con obreros comunes y silvestres, cuando en realidad él reivindicaba fuertemente la idea de hacer una actividad pedagógica en el acto de construir arquitectura e ingeniería, y además lo hacía honrando como de la manera más noble posible el trabajo artesanal de los obreros. En un artículo, de hecho, bastante famoso, de hace varias décadas, que se llamaba Tecnología y Subdesarrollo, y este cuestionaba la idea del progreso maquínico o la idea del progreso industrial, tal como si en un momento nos vayásemos a liberar del acto manual porque las máquinas fuesen a sustituir nuestro rol. O sea que la visión de la modernidad que tenía Dieste era como muy interesante y bastante más compleja de lo que a primera vista se podría entrever.
Sí, sin duda que llama un poco la atención que eso, que ese estilo no se haya repetido mucho más, porque, sobre todo por lo llamativo, ¿no? que es y lo elegante que resulta para la vista, incluso de un observador común sin demasiados conocimientos arquitectónicos, realmente es extremadamente llamativo y bello. Me dejé anotado para mirar después, creo que es el documento audiovisual que vos hacías mención, Pablo, recién. Hay un video en YouTube que se llama Dieste, la conciencia de la forma, que lo pueden encontrar, sí. Y que tiene bastantes años de realizado, donde, bueno, aparecen distintos testimonios, entre ellos el de Dieste, así que es una interesante recomendación que ya queda como anexo para continuar con la columna para mirar después.
Sí, es una buena recomendación. De hecho, toma el nombre de un texto del propio Dieste, en donde justamente reivindicaba la idea de que, primero, la estructura, a través de su propia geometría, puede maximizar sus capacidades portantes, pero que esto, como acto matemático e intelectual, es inseparable del acto estético, y que en realidad, digamos, su creación estaba destinada a conmover, en ese caso, a los fieles, en el caso de la Iglesia, y en hacer participar con recursos humildes a hombres y mujeres humildes, pero en un acto de elevación del espíritu. Y lo pongo con estas palabras porque Dieste se manejaba en estos términos, ¿no? En términos de ser un ingeniero y un maestro de la técnica, pero a la vez en estar en la búsqueda de una síntesis de la conmoción estética y del acto contemplativo.
Bien, Pablo, nos quedamos con estas recomendaciones y seguiremos más adelante, tal vez indagando más en la obra de Dieste. Veremos cómo se como patrimonio, veremos qué pasa con esto. Mientras tanto, nos reencontramos dentro de 15 días.
Un abrazo, que anden muy bien.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.